Atento a este dato porque es preocupante. El 34% de los españoles tiene algún problema de salud mental y el más frecuente es la ansiedad, un trastorno cada vez más habitual y que vemos a nuestro alrededor. Si profundizamos un poco más en los datos que ha publicado Sanidad, vemos cómo afecta al doble de mujeres que de hombres, sobre todo adultos, y que se ha duplicado entre los jóvenes menores de 25 años. Dani es uno de ellos.
El tema de que te genera ansiedad, el hecho sobre todo de que te limite en tu vida habitual y en tus actividades que puedas hacer. Yo muchas veces recuerdo que me ha costado estar atendiendo en clase.
Fíjate, hace 8 años la ansiedad afectaba al 16% de los jóvenes y ahora ese porcentaje ha subido hasta el 33%, una barbaridad, pandemia de por medio, quizá tenga algo que ver. Como te digo, es un trastorno que afecta sobre todo a los jóvenes, pero la situación tampoco es mejor entre los mayores de 50 años.
En el fondo eso es algo que tú eres consciente desde siempre. Lo que ocurre que ni sabes ponerle nombre, veo que la gente, qué exagerada eres, te dicen, y ya está.
Los expertos advierten de una epidemia a la que hay que hacer frente con prevención y sobre todo con medios para poder gestionarla. Manuel Ruiz es psicólogo. Buenas tardes, Manuel.
Muy buenas tardes, Jorge.
Oye, ¿qué está ocurriendo para que se den estas cifras tan preocupantes?
Pues bueno, lo has mencionado muy bien, que de por medio hemos tenido una pandemia, aunque no diría que es el único factor que está influyendo. Digamos que los problemas y los trastornos de la ansiedad se relacionan mucho con lo que tiene que ver con el aislamiento, la incertidumbre y estar expuestos a situaciones de mucho peligro, como la que vivimos en aquella época. Entonces, se me hace bastante probable que las personas, sobre todo los jóvenes, en esa edad entre la adolescencia e inicios de la adultez, pues hayan sido quizá de los que más lo hayan sufrido y que tengamos este aumento tan, tan preocupante.
¿Pero por qué los jóvenes se ha cebado especialmente? ¿Por qué se disparan entre ellos los casos de ansiedad que son susceptibles de ser diagnosticados como tal, como casos de ansiedad?
Bueno, pues aquí podemos ver varias teorías realmente, ¿no? Pero yo por la que más me inclino realmente es que como nos enfrentamos a una situación de mucha incertidumbre, sobre todo en la época del confinamiento o de la pandemia, esto ya pudo ir fomentando un estilo, ¿no? Y a la hora de afrontar diferentes situaciones y por tanto estar un poco a expensas de los peligros que pueda haber en la vida. De hecho, sería importante definir la ansiedad como una alarma ante un peligro percibido. Entonces, al haber estado tan expuestos a tanta incertidumbre y una situación tan poco habitual, es esperable pensar que haya habido mucha sensibilización con respecto a este problema. También querría añadir que normalmente en el desarrollo adulto vamos adquiriendo esas habilidades para manejar la incertidumbre y para manejar la ansiedad, ¿no? Quien más que menos va pudiendo adquirir esas habilidades. Justo en el momento en el que apareció la pandemia, estos jóvenes, adultos jóvenes que digo yo porque son menores de 25 años todavía, están en ese proceso de adquirir esas habilidades. Entonces les vino una situación que les puso a prueba sin tener todavía esas habilidades dentro de sus herramientas.
Claro, interrumpió su desarrollo emocional. Pero, oye, ¿y qué ocurre entre los adultos y sobre todo entre las mujeres? ¿Por qué será el doble de casos en mujeres adultas que en hombres?
Sí, esto debo comentar que tampoco es tan llamativo en el sentido de que esta es la proporción que desde hace muchos años se está viendo en los trastornos de ansiedad. Aquí también podemos hablar de muchas teorías, pero quizá la que más prevalencia tiene que ver con que típicamente, o vamos a decir incluso de forma evolutiva, a las mujeres se les ha educado más en aspectos o roles relacionados con el cuidado. El cuidado que conlleva tener que estar atento, ¿no?, atenta a los diferentes peligros de aquellas personas a las que tienes que cuidar. Entonces tienes que tener esta alarma, este sistema de defensa que tenemos las personas, que es la ansiedad, muy desarrollado pues para poder hacerle frente. Y ahí es muy sencillo que ese sistema esté hiperactivado, sobre todo en mujeres.
Oye, ¿crees que el tabú ha caído? Quiero decir, cuando las personas tienen problemas de salud mental hoy, ¿son más propensas a pedir ayuda? ¿Lo hacen con más facilidad? ¿O todavía hay una especie de miedo de acudir al psicólogo y de contar además que acudes al psicólogo?
Yo diría que en los últimos años sí que se ha ido mejorando con respecto a este estigma. Sí que la gente tiene más facilidad para poder hablar, incluso en situaciones sociales donde antes igual nos podíamos cohibir un poco más. Pero creo que todavía falta. Creo que hay muchos problemas que la gente lleva en silencio, sin querer hablar de ellos, sin querer tampoco ponerse en manos de un especialista. Entonces, creo que en los últimos años este aspecto ha mejorado, pero creo que todavía queda camino por recorrer para desestigmatizar y ir a un psicólogo.
¿Y cómo se detecta la ansiedad? ¿Cuál es el primer síntoma que debería hacernos saltar las alarmas?
Pues aquí depende. De hecho, es que hablas de alarma, ¿no? Y como te digo, la ansiedad es una alarma. La necesitamos. Porque al fin y al cabo es una alarma que nos activa ante ciertos peligros. Necesitamos que se active para poder adaptarnos a esos peligros. Por tanto, ya hablamos de un trastorno de ansiedad cuando esta alarma igual se activa cuando la situación no es tan peligrosa realmente o cuando interfiere de una forma muy brusca en nuestra vida, en nuestro día a día. Entonces, te diría que quizá cuando ya la ansiedad empieza a ser alarmante o hablamos de un trastorno de ansiedad, tenemos que fijarnos en ese factor principalmente, que interfiera en tu desarrollo normal, en tu día a día.
¿Y qué evaluación haces de la respuesta a este problema por parte de nuestro sistema de sanidad pública? ¿Está preparado para hacer frente al incremento de problemas de salud mental o hay mucho camino por recorrer todavía?
Bueno, en este caso diría que todavía hay camino, evidentemente, porque digamos que simplemente en la proporción de psicólogos que se encuentran en la sanidad pública frente a la cantidad de pacientes o de usuarios que solicitan esta atención es mínima. Ahora mismo no recuerdo los datos, pero sí que es verdad que tenemos que esperar entre una sesión y otra en torno a entre 3 y 6 meses en ocasiones, y así se hace muy difícil abordar problemas como, por ejemplo, la ansiedad, donde cualquier problema relacionado con un trastorno de ansiedad tiene mucha relación con la frecuencia con la que te enfrentas a esas situaciones que te provocan esa ansiedad. Y si tienes una supervisión una vez cada 3 o cada 4 meses, se hace muy difícil para todos los psicólogos que trabajan en la sanidad pública hacerle frente a esta situación.
Y para terminar, Manuel, aparte de la ansiedad, ¿qué otros problemas os estáis encontrando en las consultas?
Bien, en cuanto a los problemas que me encuentro yo particularmente, principalmente tienen que ver relacionados con la ansiedad, porque al final es el área en el cual me he ido especializando, pero sí que es verdad que también hay, bueno, de hecho dentro de la ansiedad tenemos que hablar que hay diferentes trastornos, que hay diferentes diagnósticos, ¿no? No se puede generalizar solamente en un estilo, porque tenemos desde trastornos como puede ser el pánico y la agorafobia, ¿no? Trastornos como la ansiedad social o el trastorno de estrés postraumático, por ejemplo, ¿no? Que te diría que estos trastornos, la de agorafobia y pánico, junto con ansiedad generalizada, quizás son los más frecuentes que me encuentro yo en mi consulta en el día a día. Pero claro, derivado de esta situación con los trastornos de ansiedad, te podría incluir también trastornos relacionados con la depresión. Porque una de las cosas que a veces nos cuesta ver es que el verdadero peligro que tiene la ansiedad o un trastorno de ansiedad tiene que ver, por ejemplo, con lo que ha comentado el testimonio de este chico que habías puesto hace un momento, de Daniel, que es que al final te va interfiriendo en tu vida, te vas alejando y entonces dejas de entrar en contacto con áreas que para ti son importantes. Y de ahí a la depresión hay un paso. Entonces, esa es la otra parte o el otro tipo de patologías que más se acercan a consulta.
Oye, una última pregunta o curiosidad, Manuel. ¿Qué sentís los psicólogos cuando a lo mejor hay una reacción demasiado dura cuando alguien dice tengo ansiedad o tienes ansiedad, se ridiculiza o se banaliza la experiencia de la ansiedad? Quizá a veces pecamos de banalizar algo que hay gente que vive como un problema serio que incluso además les paraliza e interfiere en su vida privada. Esa casi burla o mofa que se hace de la ansiedad como si la gente fuera blanda cuando la sufre.
Sí, o sea, realmente con respecto a la ansiedad sí que con muchos de mis pacientes tienen miedo a cómo van a ser juzgados por tener esa ansiedad, porque de hecho sí que hay mucho estigma y se asocia el tener algún problema relacionado con la ansiedad con identificarme como ser débil, ¿no? Como ser alguien débil, sí. Efectivamente inferior o que no soy capaz de enfrentarme a las cosas. Y claro, realmente depende mucho de la situación y del contexto, pero todos tenemos la ansiedad preparada para actuar en algunas situaciones. Lo que pasa es que hay algunas personas, las personas que desarrollan estos trastornos, que tienen una sensibilidad especial para esas situaciones en concreto. Y la persona que lo sufre mucho, porque al final, lo que te comentaba, te aleja de áreas importantes en tu vida. Y cualquiera que haya vivido una situación similar sabe que es especialmente duro.
Bueno, pues Manuel Ruiz, psicólogo, muchísimas gracias por esta consulta, Manuel.
Nada, muchas gracias a ti, Jorge, y un saludo a toda la audiencia.